En el libro de las cosas que Juanchi y yo no sabemos nada, hay un capítulo dedicado especialmente a la moda. A grandes rasgos podríamos decir que existen tres escuelas de moda masculina. Primero, hay una gran mayoría de hombres que compran lo que les ponen enfrente, y después lo que hacen es básicamente ponerlo en el placar. Después hay un grupo más pequeño avergonzado de hombres a los que sus madres y luego las novias les compran la ropa, ya sea por añamiento o por pereza. Estos hombres no son
añamiento.
Aniñamiento, aniñamiento.
Está llenando de Miguelito la producción de Valmeli, ¿no?
Finalmente, vamos a terminar con este raconto. El grupo más pequeño está compuesto por hombres que se preocupan por su look, se toman su tiempo en elegir la ropa que más les gusta y día tras día eligen qué ponerse. De más está decir que ni Juanchi ni yo pertenecemos a este último grupo.
Ojo.
Aunque Juanchi...
¿No? Ojo, ojo.
Yo a Juanchi capaz que le pondría alguna fichita.
¿En el último grupo? Sí,
sí,
sí.
Sí,
en el
es
último
un
grupo.
Esteta a medias.
Un esteta a medias, bien, bien lo dijiste.
Ahí está. Sí. Bueno, hoy nos acompaña...
Un esteta perezoso.
Ahí tenés la definición. Hoy nos acompaña tres mujeres que saben de moda y que nos van a estar hablando de la MOWI, que es el evento más importante de moda en Montevideo, que se va a celebrar este 28, 29 y 30 de marzo en el LATU. Está con nosotros Matilde Pacheco, que está al frente de un proyecto llamado Moncloa, que es de lana y tejidos de punto.
Exacto.
También está Carolina Sosa, de la marca Rotunda, y Mónica Zanocchi, del estudio Couture. Y ahí espero haberlo dicho bien.
No, divino, me
divino,
gustó.
Porque
no.
Yo en el francés me manejo bastante bien.
Tenés ese yo no sé cuál.
Sí. Bueno, gracias por arrimarse. Comparten, por ejemplo, esta tría de acercamiento de los hombres a la ropa.
Puede ser, sí, está bien, está bien. Yo creo que últimamente hay cada vez más de los últimos, y es uno de los temas que siempre entre los hombres fashionistas que existen y hay cada vez más, siempre está el reclamo de que el mercado, tipo, no hay mucha opción para ellos. Es verdad que hoy en día hay mucha más opción para mujeres, las mujeres se pueden, y los hombres todavía tienen pocas opciones, especialmente a nivel de diseño. Tal vez sí hay marcas comerciales a donde vos podés conseguir lo básico, ¿no? Los hombres, como que es verdad que no, a nivel de cómo se visten, no cambia mucho, ¿no? Está la camisa, está
a cuadros,
la, exacto, que siempre funciona, y está el jean, está la remera, hay pocas prendas a donde podés como que jugar, que no es lo mismo con las mujeres, ¿no?
Claro, pero el protocolo también nos impone eso, ¿no? Porque cuando vamos a un casamiento y nos ponemos un traje, tanto no se puede, vamos a decir, experimentar con el tema traje, ¿no?
Sabes que lo creo que la clave para los hombres está en los detalles y también en el tema de la silueta. Por ejemplo, yo creo que hay como siempre la silueta va cambiando un poco y entonces como que hay que estar al tanto de lo que, bueno, la silueta se usa ahora, que tal vez es como un poco más slim, que no funciona para todos los cuerpos de hombres. Pero sí que creo que está más en los detalles o en el color. O sea, yo estoy viendo cada vez más en los casamientos hombres con trajes de colores distintos, tal vez un gris claro si es un casamiento de mañana, las moñitas, que me parece que es algo divertido que se puede jugar.
Yo en otra vuelta pensé que había quebrado porque me había puesto una camisa negra.
¡Puah! Un desastre. Ya está.
Camisa negra con traje negro
y corbata roja.
¡Opa!
De modé, anacrónico. O sea, quería participar de Bendita TV en el año 2002.
O sea, hubiera sido mejor tal vez con una corbata negra o una gris.
Imagíneme, aparte rapado a cero, porque así estaba yo.
Una cagada frita, ¿sabes? Pronto lo que hiciste.
Complicado, pero te bancamos igual,
bien,
te bancamos,
perfecto.
siempre.
Octava edición de la MOWIC, ¿no? Que se va a realizar este viernes, sábado y domingo en el LATU.
Exacto, en Los Robles.
Se tienen que, para ir, por ejemplo, en realidad basta con entrar a la página de la MOWIC e inscribirse.
Exactamente. O sea, solo a través de un registro entran y todos están invitados.
O sea, es gratis. Lo que tienen que hacer es registrarte.
Exactamente.
Bien. No te puedes registrar en el momento.
Exacto. No te puedes registrar en el momento.
Sí, podés.
Ah, ¿también?
Podés.
Perfecto, perfecto.
Cualquier cosa.
O sea, que sea último momento querés ir, podés.
A ver, en 8 años, ¿no?
En 4 años, porque son dos por año.
Bueno, en 4 años.
Licenciatura de Semana de Moda, ¿no? Ya podríamos decir que ya hemos logrado una licenciatura.
Sí.
En hacer un evento de estos.
Bueno, viste eso de que, a ver, teoría económica básica, ¿no? La torta crece y después se desparrama para todos, ¿no?
Sí.
Pasó que en 4 años ese mundo de la moda se ha desparramado hacia otros lados, más allá del círculo siempre de los interesados, ¿no? Quienes producen, quienes diseñan. Es decir, está llegando a gente que no necesariamente está vinculado a ese mundo de la producción.
Sí. Sí. Yo creo que sí, o sea, yo siempre hablo, por ejemplo, de lo que ha cambiado la cara de la moda con el tema de las redes sociales. Hoy en día uno ve contenido de moda en todas las redes, o sea, está como mucho más accesible. Entonces, estás leyendo tweets, estás viendo fotos en Instagram, estás viendo algún comentario en Facebook. O sea que yo creo que hoy en día un público muchísimo más amplio, de alguna forma se ve como conectado con esa información y están, o sea, hoy en día el mercado está muchísimo más informado de lo que estaba hacía 4 años, y más aún de cuando yo llegué en Uruguay hace 9, que estaba todo recién empezando, no existía las redes en aquel momento.
Y las marcas, o sea, sí, ha crecido la cantidad de marcas imponentemente en los últimos años.
A mí me parece eso, ¿no? Que sí, está lleno de diseñadoras, sobre
y
todo,
marcas,
¿no?,
bien llevadas, sí, a cabo, uh-huh, que eso es lo más importante, porque lo que permitió Facebook es que algo que arranque chico, se comunique bien, se promueva prolijamente y llegue al mismo nivel que otras marcas que por ahí tienen más capacidades de locales o de cosas así. O sea, para mí fue como una gran... abrió un montón de puertas el hecho de que vía Facebook vos podías dar a conocer un montón de cosas que otras veces hubiesen sido...
necesario tener un local.
Solo por una vidriera, claro, de shopping. Pero, o sea, o por la tele. O
sí, por ejemplo, en Mowi, que está todo lo que es... o sea, lo que es la gente que va al evento, pero después está todo lo que se genera de cobertura espontánea, que bueno, tal vez no fuiste a Mowi, pero viste esa información. Entonces, todo se amplifica mucho más. Y sí, el efecto amplificador en los últimos años...
ocurrió.
Totalmente.
Ahí está. Me interesa, era algo que dijo Carolina, que... ¿qué edad tenés, Carolina?
22 años.
22 años y está detrás de la marca Rotunda. O sea, sos una emprendedora con una marca de, se puede decir, la nueva generación, ¿no? Y hablaste de cómo de alguna manera se democratizó el tema de la moda a partir del uso de otros canales de difusión. También existe el peligro de que si uno está trabajando solo para el mercado interno, haya como una suerte de boom de marcas y diseñadoras y después, en el correr de los años, queden de vuelta muy pocas. Es decir, si uno no proyecta en trabajar hacia afuera, ¿no?
Sí, obviamente. Aparte, o sea, estamos hablando de que Uruguay es un mercado muy chico. Mismo, o sea, surgen marcas increíblemente, un montón. Cada año hay 1 millón de marcas nuevas. Y mismo ya el otro año hay muchas menos. Y sin embargo, te das cuenta que las que tienen más permanencia, obviamente, son las que se vienen manejando mejor. Muchas que se expanden hacia el exterior, que obviamente creo que está en la meta de casi todos los que arrancan, ¿no? Uh-huh. Pero creo que con lo limitado que es en población el mercado uruguayo, si querés triunfar en algo que es como que es moda, que mismo no tanta gente consume la moda de diseño, de alguna forma tenés que apuntar al exterior, porque no es lo mismo una marca que le pone diseño y pienso a una prenda que una de shopping que por ahí es, no sé, como más... No estoy diciendo que todas las de shopping sean así, ¿no?
Sí.
Pero que sea más tipo estandarizado, claro. Que solamente provee los básicos de la cada temporada.
O sea, yo digo, mirando un poco para atrás, yo creo que o sea, sí, al final como que son pocas las que se destacan. Se generan, se crean muchas marcas, pero son pocas las que se destacan y se mantienen en el tiempo porque tal vez no tienen como una propuesta de valor. O sea, yo creo que lo importante acá es que las marcas encuentren cuál es su propuesta de valor, adaptándose al contexto y empezás a ver que contexto uruguayo, que yo siempre trato de hablar de eso, de que, por ejemplo, acá tenemos a Moncloa que trabajan con tejidos de punto y lana uruguaya. Yo creo que debería haber mucho más de esos proyectos que trabajan como que se adaptan al contexto, pero que realmente generan una propuesta de valor. Y bueno, son pocas las que se destacan, pero eso le pasa a todos los rubros, ¿no? Siempre hay muchas empresas y son pocas las que
es
realmente
como,
van a trascender.
Yo haría la analogía con el boom del rock uruguayo a medio de los 2000.
Yo lo
¿no?
pensé también. ¿No?
Y después quedaron algunas.
El tema es si sos la vela puerca o sos este...
Y no sé, alguna banda que se separó ahora.
Por ejemplo, Lapso.
Ahí tenés, ¿no? Totalmente, que están haciendo proyectos solistas.
Exacto.
Bueno, igual nosotros, yo creo que es un punto importante destacar que en Uruguay la industria es un problema. O sea, teníamos una industria muy grande en la década anterior y nada, o sea, se han ido perdiendo mucho de las empresas que producen, la materia prima es muy muy difícil de conseguir.
La materia prima la tienen que traer de afuera, pongámosle así.
Y bueno, depende, en mi caso tengo el privilegio de estar usando lanas merino uruguayas, claro. Y trabajando en una empresa muy buena, Malabrigo, que bueno, se dedica a hilar y a teñir nuestras lanas, pero son contadas con una mano. O sea,
¿Vos cuando decís que la industria está bastante socavada, es que lo que quiere decir es que China mató todo, los costos de producción acá son altísimos y uno tiene que traer cosas de otras partes del mundo?
Básicamente, y yo creo que también hubo un tema de adaptación, o sea, hubo algunos temas de adaptación, ¿no? Porque nosotros creo que tenemos que apuntar a los mercados de lujo, o sea, nosotros tenemos materia prima de lujo y hay que hacer todo un plan de negocios y unas estrategias para llegar al nicho de mercado, o sea, y valorar lo que es lo nuestro, que también va en una comunicación capaz que hasta estatal, ¿no? De lo que es, por ejemplo, la lana, que es nuestra fibra, o sea, por excelencia.
Y, o sea, que es imposible llegar a una suerte de modelo de moda popular, ¿no?
Un Zara, por tirar uno.
Sí.
Contextualmente sería, es muy complicado.
Sería porque tirado los pelos.
¿Cómo vas a competir justamente con Zara o competir con, no sé, alguna marca grande? Incluso, está pasando en Brasil. En Brasil, en los últimos meses, entró Topshop, entró Forever 21, que es una marca masiva que de vestidos de $10, que son trapos de piso, I'm sorry.
Sí.
Y bueno, entonces es muy difícil como que ya, competir con esas estructuras.
Indian Outlet, por ejemplo, que ahora ocupó el local de Cine Trocadero, estaba para sufrir. O sea, esas empresas se están expandiendo, sí, y agarran el nicho más popular.
Claro. Sí. Claro. Pero es importante adaptarse un poco a la situación, o sea, al país donde uno vive, ¿no? Eso está bueno, ver cuál es la materia prima que hay, o sea, cuál es el mercado y generar un negocio.
Eso siempre pensando justamente como en lo que es el diseño, tal vez independiente de autor. Tal vez hay alguien que tiene ganas de hacer una marca para competir con Indian, pero después también vas a tener que competir con Indian, con Daniel Cassin, con Lolita, que son todas empresas que hace muchos años, o sea, vienen haciendo esto, tienen estructuras gigantescas, producen afuera, digo, ya tienen mucha experiencia, entonces es competir.
O sea, y competir con la gente que se compra ropa afuera, ¿no?
Afuera también. No,
y competir, o sea, en el sentido de que estamos hablando todas empresas que trabajan en economías de escala, o sea, producir acá para llegar a ese nivel, o sea, yo creo que en Uruguay lo único que se produce en un nivel de economía de escala son uniformes de colegio.
Ahí está.
Todo el resto es muy difícil de conseguir. Que se consuma la cantidad necesaria como para poder bajar los costos lo suficiente para poder llegar a...
Sí, todas esas grandes empresas no están produciendo en Uruguay, y esa es la verdad.
Cuando se juntan, por ejemplo, no sé, emprendedores o diseñadoras o diseñadores que recién están arrancando, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que más conversan? ¿No? Es decir, bueno, mira, yo logré hacer esto, logré hacer mi marca, logré promocionarla, logré llegar a cierto nicho de gente, pero ahora, ¿sabés lo que me está matando? Me está matando esto, me está matando el otro, habría que mejorar acá. ¿Cuáles son las típicas cosas que saltan a la hora de decir cómo hacemos para seguir avanzando?
La producción.
La producción es lo primero.
¿Qué es la producción?
La creación de la prenda, todo el desarrollo mismo. Desde conseguir las telas ya es muy difícil. Hay etapas en las que mismo las importadoras de tela acá están desfasadas y no conseguís telas para la próxima temporada. O sea, mismo si te querés adelantar, ni siquiera tenés la materia prima como para poder hacerlo.
Ahí está.
O sea, después está
la gente capacitada.
Hay un millón de otras cosas más.
Sí, toda la parte de los talleres que son informales.
El control de calidad es muy complicado.
Justamente que no logran, no llegan con los tiempos, como que se comprometen, pero después no entregan a tiempo. Y el producto, o sea, infelizmente a veces te das cuenta, vos decís, este es un producto hecho en Uruguay. Se nota como una cierta artesanía. Que bueno, que tal vez lo que hay que agarrar ahí es agarrar eso y que sea un positivo del producto, ¿no? Tipo más, darse cuenta que la producción acá es más artesanal y tratar de tomar eso como que sea algo en realidad positivo para la marca.
O mismo si no trabajar alrededor de esas limitaciones. Hay diferentes técnicas que pueden disimular, entre comillas, algunas limitaciones en lo que es la confección,
Pero acá, por ejemplo, podríamos hablar de marcas de zapatos que se hacen, se producen acá, unos zapatos alucinantes. La parte de calzado acá está creciendo mucho. Sí.
La calidad es excelente en comparación con la ropa.
Sí, el problema
que
tienen, por ejemplo, las marcas es que necesitas como un respaldo económico muy importante, porque imagínate lo que es mandar a hacer una colección de 10 modelos o de de 5 modelos con toda la curva. Vos tenés que poner la plata antes de salir a vender y después vendés algunos, te quedan otros. En 3 temporadas tenés un stock
que no sabes dónde meterlo.
Sí, y es todo, y es todo claro, costo. Y es todo claro. Costo.
Entonces, y aparte, no es como que puedes esperar a que las cosas se vendan. Ya está, se pasó el verano, esa otra cosa, y a producir invierno. No,
y lo otro que yo siempre, o sea, que digo, yo hace, nosotros con nuestra empresa, hace ya muchos años que venimos, que yo siempre como que tengo esa bandera de como todo el mundo emprendedor. Yo creo que también hay un tema de que, o sea, los estudiantes o la gente de diseño salen de las facultades, o sea, sabiendo diseñar y tal vez produciendo y tal vez desarrollar. Pero la parte de negocios no es fuerte. Entonces hay que capacitar eso también, porque ser un emprendedor de moda o de lo que sea, tenés que toda una parte de una capacitación, o sea, capacitarse en la parte de negocios. Que entonces, por ejemplo, tipo con el camino que nosotros hemos tomado, yo siempre tipo hablo, bueno, modelo negocios, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es tu diferencial? ¿Cuál? O sea, todas esas cosas que se piensan en un negocio cualquiera, hay que trasladarlo a la moda. Y muchas veces empiezan, ay, no, me gusta la ropa, o me gusta la moda, o me gusta no sé qué, voy a empezar a hacerlo, y después empezás a encontrar con todas las dificultades que, bueno, de administrar una empresa, impuestos, bueno,
los administración de empresas clásica.
Sí, la clásica, sí. Exacto.
¿En la Móvica hay pasarela?
Exacto, sí. La Móvic sí. Es un evento.
¿Qué tengo que mirar yo, por ejemplo, si voy a la Móvic, me siento en primera fila y empiezan a desfilar mujeres y hombres? Me imagino que
la idea es que mires la ropa.
La ropa. Sí. No, obviamente.
Sí, pero sí. Atento a qué tendencia.
Atento, ahí va, exactamente, ¿no? Porque yo la verdad no tengo ni idea si algo es innovador o no.
¿Ah, no? No, vos me vendiste que eras un especialista.
No. Ah, lo único que puedo decir para mí es que está en todos lados en este momento son las plataformas altas. Mirá. Y lo de modé que estoy, ¿no? Imagínate.
Sí, el evento tiene 3 partes. Tiene una parte de showrooms que está buenísima, donde marcas venden. Y, por ejemplo, las 2 marcas que estamos hablando acá van a estar ahí vendiendo con el 25% de descuento de Itaú. Y después hay una parte de stands donde hay marcas grandes que bueno, que auspician, apoyan el evento. Y después está la parte de pasarela. En realidad, este año lo que hay también es el viernes, en vez de pasarela, va a haber una serie de presentations o presentaciones, y perdonen que meto algunas palabras en inglés.
Es el mundo de hoy.
Entonces hay unas presentaciones que es como otro formato para presentar colecciones, que es como si fuera las modelos están paradas y hay una activación, pero es otro formato, es más como si estuvieras mirando
medio
como,
vitrina.
Exacto, medio vitrina, exacto. Eso es el viernes, y después el sábado hay una serie de desfiles. Y bueno, si estás en primera fila, tenés que justamente mirar la colección o dejarte llevar como por la experiencia. Porque la moda, eso también, creo que...
No se trata solo de ropa, sino de imagen, sí, y marca. Y sí, es todo, es la conjugación de todo. La ropa con el maquillaje, con el pelo, con la música, con diferentes pluses que se les va dando un desfile.
Si yo desfilara, ¿qué música me iría bien a mí?
Ay.
Vos, nada.
La tiro.
Nada. Vos sos un bagual de la moda, sapo. Es un bagual de la moda.
No, pero si me visto con una prenda de alguna diseñadora.
Ah, bueno.
Te poníamos a desfilar en rotunda.
Rotunda, bueno. Sí, yo no sé por qué me salió Pink Floyd.
Bueno, perfecto.
Algo medio como, sí, como que te veo entrando tipo así.
Casi
como
que cámara lenta.
Concentrado, sí, con la Pix, música. Sí.
Con la cara de mirando
los rollos para adentro.
Qué imagen. Tenemos muy poco tiempo, pero vamos a leerles algunos mensajes, ¿no? Por ejemplo, muy difícil mantenerse en un mercado hostil. Nosotros nos destacamos en diseño en nuestro rubro y calidad, pero los costos nos asfixian. Artesanas de Colonia Suiza, ¿no?
Sí, abrazos para ellos.
Que se quejan también de los costos, como nos quejamos todos en este país, seguro.
Sí, exacto.
Me pasa el diseño snob, carísimo, pero por otra parte no me va Indian Outlet, ¿no? Y hace una crítica que... ¿Qué hacer?
Auspicia esclavitud.
Qué interesante. Eso está muy bueno. Eso. Justamente, bueno, ahí hay una oportunidad de negocios, ¿no? Hay una oportunidad para marcas que traten de posicionarse con productos no muy caros, honestos, vamos a decir, y bueno, pero es un tema, es un tema.
Es difícil por los costos de producción, o sea, sí. Es muy difícil llegar a un nivel donde, no sé, donde, o sea, puedas retirar algún tipo de ganancia.
Claro, acá hay un tema que, o sea, como que no sé qué, el snob, no sé qué quiere decir bien con eso, si es por el precio y lo considera un precio snob, o si él o la persona no se siente parte como de ese, no sé, como que tal vez habría que investigar un
poco. Yo creo que viene por ese lado, uno se siente parte de ese mundo que
bueno, capaz es una cuestión de conocer más a un potencial cliente.
Bien, ahí tenemos una respuesta. Bueno, hay más mensajes, pero tenemos que hacer la tanda y el flash, ¿no? Sapo, hay alguien que te dice, te da para atrás con la camisa negra.
Bueno,
¿no? Es de vendedor de perfumes. No sé.
Bueno, es verdad. Sí, es tal cual. Que te encaran el 18, ¿no?
Sí, además con la corbata roja.
Y sí, por raro, yo me sentía lo más cool del mundo.
Bueno, pero eso es lo importante también. Si te sentías cool,
eso es lo importante. ¿Cómo llevar? ¿Cómo llevarlo?
Si lo llevas bien, puedes llevar cualquier cosa. Total. Pero tenés que llevarlo.
Sí. Bien.
Hay gente que puede llevar cualquier cosa.
No, pero justo sapo no es eso. Puede llevar cualquier cosa y lo que lleva, lo lleva mal. Yo no me quedo muy lejos, sapo.
Es triste, pero es así, está bien. Vamos a repetir de vuelta. 28, 29 y 30 en el LATU.
Exacto.
La MOWIC, cuarto año.
Cuarto año.
Se recibe de licenciada.
Octava edición. Uh-huh. Es muy importante el evento como para el mercado. Están todos invitados, realmente. Acérquense. O sea, nosotros entendemos a veces que hay. A mí me pasa que gente me dice, ay, Mónica, pero no sé qué poner. Ay, por favor. O sea.
Bueno, ahí obviamente te están mirando, ¿no? También.
No,
¿no?
Pero no es tan así.
O sea, no es así. No. Y además, o sea, de verdad. O sea,
y remera.
De verdad, por ejemplo, está buenísimo la parte de pasarela y todo y las presentaciones, pero como lugar para comprar también con una oportunidad buenísimo.
Claro, el 25%.
O sea, realmente. No, vale la pena, yo le digo que vale la pena.
Qué lindo ver salir al sapo ahí con su jogging, ¿no? Medio polillado aparte el jogging.
Bueno, el jogging.
Y comprándose algo que como le dieron el 25% de cuento, no le importa nada.
Una blusa con perlitas.
Sí, claro. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Éxitos. Lo único que te vamos a pedir es que digas, es un gran día para seguir escuchando Suena Tremendo, pero en portugués.
Nossa, é um dia maravilhoso para continuar escutando Suena Tremendo.